Año 1982. La Organización para la Liberación de Palestina acaba con el embajador israelí en Londres. La gota que colma el vaso. Inmediatamente, el gobierno hebreo ordena lanzar la Operación Paz para Galilea. 60.000 soldados y 800 tanques se ponían en marcha para ocupar el Líbano. Pero al otro lado de la frontera, Siria no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados, así que Hafez al-Assad dio la orden de intervenir. Inmediatamente, el ejército sirio procedió a penetrar en el bíblico valle de Beqaa. ¿Y qué hace el ejército sirio además de desplegar tropas? Pues instalar una enorme cantidad de sistemas de defensa aérea con el fin de defender toda la zona y evitar que la Fuerza Aérea Israelí pueda actuar. Mientras la Fuerza Aérea Israelí no actúe, no podrán dar apoyo a sus fuerzas de tierra y estas tendrán muchísimos más problemas a la hora de intervenir en el Líbano. Israel aprendió la lección. 9 años antes, en 1973, Egipto y Siria habían invadido Israel, y si bien el Estado judío logró resistir y vencer, lo hizo a un altísimo coste. Más de 100 cazas israelíes, con sus preciados pilotos, derribados por la defensa aérea árabe. Además, la degradación del apoyo aéreo degeneró en la pérdida de miles de hombres durante los combates en tierra. Desde entonces, Israel decidió dar un salto cualitativo en guerra aérea. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, aprendiendo a enfrentarse a los mejores sistemas soviéticos. El primero de ellos era el SA-6, que es un sistema guiado por radar, un misil de medio alcance. Y el segundo es el SA-7, el típico MANPAD, misil guiado por calor, que tenía bastante eficacia. ¿Y qué voy a hacer contra ellos? Bueno, pues dedicar muchos más recursos de inteligencia y de guerra electrónica. Quiero saber en qué bandas trabajan sus radares, con qué doctrina tienden a operarlos, cuántos de ellos hay por cada batería, qué composición tienen en cuanto a la combinación de radares, puestos de mando y lanzadores de misiles, qué logística tienen, en fin. Van a dedicar muchos más recursos a guerra electrónica para poder trabajar contra sus radares, que son sus sensores clave, y van a trabajar mucho en conocer todo el contexto en el que operan para poder diseñar contramedidas eficaces. Pero la mejora israelí no se quedó ahí. En los años 70 compraron numerosos drones Scout y Mastiff de diseño nacional. Israel ya no necesitaba exponer a sus pilotos para monitorizar los movimientos de las baterías antiaéreas árabes. También se adquirieron nuevos cazas F-15 Eagle y F-16 Fighting Falcon, cuyos pilotos se beneficiaron de los nuevos cursos de adiestramiento, más intensos y realistas. Asimismo, los nuevos aviones fueron armados con lo mejor de la época. Por ejemplo, un F-16 o un F-15 contaban con, primero, misiles antirradar AGM-78 capaces de detectar el origen de un radar y destruirlo. Misiles aire-aire AIM-9L de corto alcance, que habían demostrado su eficacia en Malvinas. Y nuevos pods de guerra electrónica para prevenir a los radares enemigos de detectar con precisión a los cazas hebreos. ¿Pero a qué se enfrentaban los israelíes en esta ocasión? ¿Qué habían desplegado los sirios en el Beqaa? El paraguas soviético. Los drones, los espías y las unidades de guerra electrónica dieron un aviso. 14 baterías antiaéreas sirias habían accedido durante la noche al valle de Beqaa. Debido a la desidia de los oficiales sirios, las baterías antiaéreas no ascendieron a las montañas que festoneaban dicho valle, sino que se ubicaron a lo largo de la llanura. Los S-75 de Vina y los S-125 Pechora eran viejos conocidos de los judíos. Se trataba de baterías que operaban semiestáticas debido a los largos tiempos de traslado y entrada en operación. ¿Pero cómo se despliega una batería de este tipo? Bueno, pues ahí tenéis el concepto. Es un concepto de instalaciones semiestáticas. Aquí tenéis un camión en el que se portan los misiles y se instalan en el erector, que tenéis justo debajo del camión. Pensad en lo que pesa el erector, lo que pesa cada misil. ¿Cuántos camiones trayendo y llevando misiles para poder tener varios por si gastas los pocos que llevas? También necesitas desplegar este tipo de vehículos con sus generadores y con sus radares de largo alcance. Necesitas desplegar tus centros de mando, que como veis también consisten en remolques, con toda su necesidad eléctrica, que es muy elevada. Tenéis los dos radares, a vuestra izquierda el Fang Song, el encargado de realizar el tiro, vamos a decirlo así, y a vuestra derecha tenéis el radar de altura, encargado de determinar a qué altura de manera precisa está la aeronave enemiga. En fin, es lógico que para los sirios pudiera llegar a ser muy difícil, duro trabajo, tratar de llevar este tipo de posiciones a las montañas y encima estar moviéndolas cada cierto tiempo. Más problemáticos eran los SA-7Q, que eran más móviles ya que no necesitaban mucho tiempo para entrar en operación. Su elevada movilidad les permitía ocultarse en las poblaciones de Beqaa y usar tácticas de muerde y huye, apagando y encendiendo radares y saliendo y ocultándose en las ciudades. El Valle de Beca es una ubicación geográfica un tanto peculiar. Tiene una enorme longitud, hasta 120 kilómetros, pero tiene muy poca anchura, apenas 15 kilómetros. Todo él se encuentra encajonado en torno a dos cordilleras que tienen una altura aproximadamente de 1.900 metros sobre el nivel del mar. De hecho, en esta zona se cultiva vino libanés. A partir de ahí, lo interesante que es, pues en principio, colocar tus radares, tus sensores en lo alto de esas cotas para poder tener un horizonte, un alcance radar mucho mayor y poder ver a tu enemigo llegar a más distancia. Claro, las comunicaciones hasta lo alto de esas cordilleras pues no son tan adecuadas y entonces puede ser tentador dejar tus sistemas en el fondo del valle donde, por otra parte, están más expuestos, aunque puedes aprovechar las poblaciones de la zona para esconderse. Por si todo esto fuera poco, la Fuerza Aérea Siria había concentrado centenares de cazas MiG alrededor de Damasco, por lo que los aviadores hebreos debían tener en cuenta la posibilidad de una terrible batalla aérea. Y pese a todas estas desventajas, los israelíes tenían un as en la manga. Los israelíes conocían muy bien las frecuencias, las bandas y las características y peculiaridades en las que operaban cada uno de esos radares. Es decir, si yo conozco exactamente con qué frecuencias opera un radar, en qué modos lo hace, cuánto salto de frecuencia hay entre uno y otro, entre el modo de operar ese radar, yo puedo diseñar un POZ de guerra electrónica, una especie de, digamos, cilindro, vamos a decirlo así, de guerra electrónica, que me permite recoger las señales del radar, detectarlas, recogerlas, analizarlas, identificar a ese radar, saber lo que hay ahí abajo y, por ejemplo, devolverle ondas falsas, de tal manera que él tenga una percepción errónea de qué está ahí arriba y, por ejemplo, esté obteniendo de manera errónea el dato de la altitud, de tal manera que a la hora de lanzar un misil, pues este va a hacer blanco sobre lo que no es el objetivo real, ¿no? Y no solo esto, es que los israelíes van a trabajar mucho también con las comunicaciones, van a aprender a inhibirlas. ¿Cómo evito que esas baterías antiaéreas puedan coordinarse entre sí? ¿O cómo evito que la fuerza de caza siria, cuando actúe, pueda coordinarse con sus estaciones en tierra? Que eso es fundamental en la doctrina siria de guerra aérea, que estaba muy basada en la soviética. Todo este tipo de cosas, trabajar mucho con guerra electrónica. Pero ¿cómo funciona exactamente un sistema como el S-75 de Vina, por ejemplo? En primer lugar, el radar de alerta temprana P-18 del regimiento confirma un posible contacto y pasa la información al batallón más adecuado para enfrentar la amenaza. El batallón, a su vez, activa el radar de adquisición Fang Song para obtener los datos necesarios y disparar el misil. Junto a este radar, se activa un radar de altura, que mide la altura a la que está el objetivo, a fin de mejorar la precisión de los datos que recibe el misil. Por último, la cabeza explosiva de un misil como los S-75 tiene un radio inferior a 65 metros, pero su precisión está por debajo de 75 metros, por lo que se lanzan salvas de 3 misiles para garantizar que al menos uno o dos de ellos alcancen al blanco. Si el enemigo emplea contramedidas de guerra electrónica exitosas, la unidad también puede recorrer a un sistema de cámaras de televisión para guiar al misil. Comienza el baile. A las 10 de la mañana del 9 de julio, el gabinete de ministros hebreos dio luz verde al inicio de la operación Mole Cricket. Poco después, a las 2, despegaron cientos de aviones desde diversas bases aéreas de Israel. En cuanto los radares sirios detectaron el despegue, ordenaron a sus propios cazas que se retiraran de Beca para dejar el cielo expedito a la defensa aérea. Todos estos defectos de los sirios, los israelíes los conocían. Es decir, los sirios no eran capaces, y esto es un problema que tienen muchos otros ejércitos, no es nada sencillo. Entonces los sirios no eran capaces de coordinar a sus cazas de defensa aérea, vamos a decirlo así, con su defensa antiaérea. Es decir, yo tengo abajo mis misiles antiaéreos y puedo enviar a mis cazas a lidiar con el enemigo simultáneamente, con lo que logro, pues normalmente, si soy capaz de coordinar eso, pues muchos más objetivos. Sin embargo, si yo tengo un ejército menos preparado, no tienen los mismos sistemas de comunicaciones, no practico que actúen de manera combinada los cazas y la defensa antiaérea, pues lo que sucede es que yo no puedo tener a mis cazas sobre mi propia defensa aérea porque va a haber muchísimo riesgo de incidentes de fuego, amigo. Y esto los israelíes lo pueden explotar, claro, al final te están dejando el espacio aéreo expedito y sabes que no vas a tener que enfrentarte de manera simultánea a cazas y a misiles antiaéreos, sino que vas a poder enfrentarte a ellos de manera sucesiva, primero contra los unos, después contra los otros. Gracias a los drones, todas las baterías sirias habían estado monitorizadas en tiempo real. Asimismo, cuando estas encendieron sus radares de adquisición, los drones les indujeron a pensar que una fuerza de ataque se aproximaba. Lo que realmente estaba sucediendo es que los F-4 Phantom volaban a baja altura y gran velocidad, repletos de bombas que dejaron caer con éxito sobre sus objetivos, mientras estos estaban mirando a los drones israelíes. Además, aquí los israelíes establecen una serie de mejoras en las comunicaciones, de innovaciones. El general Ibri, que está al mando de todas las acciones de la Fuerza Aérea de Israel aquel día, está en contacto directo desde su cuartel general con los cazas que están en primera línea a través de un avión capaz de proporcionar mando, control y comunicación. Es decir, los israelíes tienen una serie de aviones de guerra electrónica y de alerta temprana con capacidades no de combate, pero sí electrónicas muy importantes que permiten hacer de relé, de repetidor. Los cazas envían señal incluso de vídeo a esos aviones y estos aviones se los remiten al centro de mando donde está el general Ibri, que puede así tomar decisiones mucho más concretas y con mucho menos tiempo. La guerra electrónica y el arriesgado plan de ataque funcionaron. Los puestos de mando tenían sus comunicaciones inhibidas, los radares no detectaban a los cazas aproximándose a baja cota a través de las montañas y a menudo recibían ondas espurias que corrompían las mediciones de los radares, provocando que los misiles no hicieran blanco. Ante la debacle de los sirios, estos reaccionaron. Por la tarde, los MiG volaban por docenas en dirección al Líbano, pero volaban a ciegas. Claro, los israelíes por el contrario tenían el E-2C, ¿no? Estamos hablando de un avión con capacidades de alerta temprana, tiene un enorme radar arriba que me da una cobertura del radar mucho mayor puesto que estoy ahí arriba en el cielo y que me permite detectar a los aviones, a los cazas enemigos acercándose. Cuando estos se detectan yo los agrupo, digo, vale, por aquí vienen 3 MiGs, por este rumbo, por este otro vienen 4 Sujois, vale, pues voy a ver qué unidades tengo por ahí, voy a darles órdenes, ¿no? A estos cazas maniobrad y retiraros, a estos otros flanqueadlos e intentar atacarles mediante una especie de emboscada. En fin, tengo una visión de conjunto del campo de batalla muy superior a la que tienen los pilotos sirios, cuyas comunicaciones con tierra están inhibidas, por tanto, que el alto mando con sus radares sepa dónde están los cazas israelíes da igual, porque no puede transmitir esa información a los cazas sirios, que por tanto, ya digo, van completamente a ciegas, confiando únicamente en sus propios radares. Los pilotos sirios caían como moscas. Los israelíes estaban mejor adiestrados, sus máquinas eran más modernas y sus misiles estadounidenses más precisos. Peor aún, los cazas sirios no podían contar con sus oficiales superiores dirigiendo las operaciones desde las bases aéreas, ya que sus comunicaciones estaban siendo interferidas por los aviones de guerra electrónica. Pues finalmente la operación israelí tiene un éxito muy importante. Se dice que destruyeron las 19 baterías antiaéreas. No está claro que realmente destruyeran todas ellas, pero desde luego sí parece ser que lograron destruir ese paraguas aéreo establecido por los sirios y, por tanto, facilitar la ofensiva terrestre del ejército israelí, que fue, como sabemos, pues un éxito. Sí que cabe decir que los israelíes no lo tuvieron fácil, tuvieron problemas de coordinación importantes, es decir, era un espacio aéreo de apenas 15 kilómetros de anchura en el que estoy venga a enviar cazas, ¿no? Y de hecho, había situaciones por las que lo que los israelíes hacían era enviar simplemente packs de 4 cazas y nada más, para poder actuar, tener el control de la situación y que eso no se convierta en imposible de gobernar, porque hay tantísimos cazas y tantísimos misiles y tantísimas emisiones de radar que eso no hay quien lo dirija, ¿no? Entonces ahí vemos el gran reto que es el mando, el control y las comunicaciones, es decir, poder mandar, poder controlar a tus fuerzas y saber más o menos lo que están haciendo y poder comunicarte con ellas. El mando, control y comunicaciones sirias fueron destrozadas y si a eso le sumamos el conocimiento técnico de cómo funcionaban los radares y las unidades antiaéreas que tenían los israelíes, sumado a la innovación de tener nuevos tipos de cazas, de tener un sistema de alerta temprana en el aire diciéndote lo que sucede. Si sumamos todo esto, pues comprendemos por qué los sirios perdieron tantísimos cazas y los israelíes, en cambio, salieron victoriosos sin un derribo durante esta operación, aunque posteriormente esta tuvieron algún otro derribo, eso sí que es cierto. Pero bueno, señores, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo. Si queréis apoyarme, pues os invito a hacerlo naturalmente echándole un vistazo a los enlaces de ahí abajo. Y por lo demás, os recuerdo, a finales de mes tenemos la entrevista con el jefe de Estado, ex jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Fernando Alejandre. Hablaremos de Marruecos, hablaremos de la defensa en España, hablaremos de los problemas que hay dentro de las Fuerzas Armadas con mucha claridad. Y por tanto, bueno, pues espero que os llegue a resultar interesante y que lo podáis valorar. Pero bueno, eso va a ser dentro de aproximadamente 15 días. Pero bueno, dicho todo eso, lo de siempre. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y... ¡hasta otra!